resistencia pacífica. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro!
¿Debe paralizarse un desahucio por el mero hecho de ser una ONG quien no afronta la deuda del alquiler? ¿Debe tratarse de forma diferente a una organización de carácter social solo por los fines que persigue? Hoy en Madrid ha sido desahuciada la primera organización no gubernamental. Cambio de cerradura, Paz ahora se ha quedado con sus cosas en la calle mientras culpa a las instituciones de haber cerrado el grifo de las ayudas. Paz ahora no pagaba el alquiler desde el pasado mes de diciembre.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y este es otro debate que se repite de manera cíclica cada vez que una alumna musulmana que acude con el velo a clase es obligada a quitárselo o ante su negativa es expulsada de un instituto por transgredir las normas. Esto es lo que le ha pasado a una chica de 14 años. Según su abogado, primero no pudo hacer un examen en el instituto en el que cursaba sus estudios y ahora se encuentra en pleno tira y afloja con la dirección de ese instituto después de que la estudiante se negara a acudir sin el pañuelo a pesar de las peticiones de la dirección de ese centro. ¿Pesa más el derecho a la escolarización que un pañuelo? ¿Se puede poner en riesgo la escolarización de un chaval por una prenda que en este caso parece que no impedía su identificación? ¿Y cuál debe ser el papel de los padres? Bueno, el debate es tan complicado y complejo que, como de costumbre, hasta tal punto que las administraciones se están quitando del medio. Véase la Consejería de Educación, que traslada toda la responsabilidad de este asunto al centro, cuyo nombre no ha trascendido en ninguna de las informaciones. En sus manos, en la del Consejo Escolar, está ahora mismo la decisión final, lo que no exime ni al gobierno central ni al autonómico de no fijar unas normas claras y similares para todos los centros. Otorgar a cada instituto esa libertad de interpretación solo lleva a la confusión y solo lleva a la desigualdad. Es decir, que el mismo alumno, en la misma comunidad y portando un pañuelo o una gorra o una capucha, sea tratado de forma diferente en función del centro escolar en el que haya caído. Así arranca la semana, que va a ser una semana complicada de movilizaciones, de paros, de protestas, con noticias además como esta que adelanta la cadena SER, que todavía va a incendiar un poquito más el ambiente en materia educativa. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque en pleno conflicto en la educación pública madrileña, por culpa de los recortes en la cadena SER, les está contando hoy que el gobierno de Esperanza Aguirre ha dado instrucciones para subvencionar las actividades extraescolares de la escuela concertada. La orden está fechada el pasado 29 de agosto y gracias a ella la Comunidad de Madrid va a financiar esas actividades de apoyo y refuerzo en los ciclos de infantil, primaria y secundaria. Así lo admite Emilio Díaz, secretario de la FERE, la patronal de la escuela concertada.
Esto es, insisto, una ayuda desde el punto de vista cuantitativo irrelevante y que tiene como importancia filosófica el que procura que afloren esas actividades que de hecho ya se están desarrollando en los centros. Pues bienvenida sea.
La Comunidad de Madrid dice que no ha incrementado la financiación a la concertada, sino que ha cambiado el modelo de gestión para que sean los centros los que digan a qué dedican ese dinero. Más cosas, la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, también es hoy noticia por el atraco que ha sufrido en sus cocheras de Entrevías. En apenas 8 minutos, 4 encapuchados armados con pistolas y una escopeta se han llevado la recaudación del fin de semana y han huido en un Mercedes que está siendo buscado por la policía. 7 personas había trabajando en el momento del asalto, uno de los cuales ha recibido un culatazo en la cara. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
Somos Protección Civil, atiende a una persona que sufría una contusión, en principio de carácter leve, de hecho era dado a tener lugar, y a otra persona más que sufría una crisis de ansiedad y que también ha sido dada de alta en el lugar.
Y tras 5 años de espera, hoy ha comenzado el juicio a los 9 activistas de Por una Vivienda Digna, detenidos durante una protesta en la Puerta del Sol. Los jóvenes acusados de los delitos de atentado y desórdenes públicos, además de varias faltas de lesiones, niegan que agredieran a los antidisturbios y denuncian la brutalidad policial.
Por una vivienda digna les quieren encarcelar entre 5 y 6 años de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía del Estado Español. Pensamos que es un escándalo, pensamos que hay que apoyarles y pensamos que como fueron cabezas de turco en aquellas manifestaciones, cualquiera de nosotros o nosotras podía haber sido los que están hoy siendo juzgados.
Miramos también a los cielos de Madrid porque la ausencia de lluvias en este inicio de otoño está disparando los niveles de contaminación. Las estaciones medidoras del ensanche de Vallecas, Barrio del Pilar, Cuatro Caminos, Ramón y Cajal, Plaza Elíptica y las escuelas Aguirre junto al Parque del Retiro superan el máximo legal permitido de dióxido de nitrógeno según Ecologistas en Acción. Terminamos hablando de la falta de limpieza en Madrid porque el grupo de Izquierda Unida ha conseguido convertir en tendencia de Twitter gracias a la etiqueta Madrid está asqueroso, que ha contado con numerosas denuncias vecinales. Raquel López, concejal de la coalición.
Resulta que ahora que pagamos la tasa de basuras, es decir, hay más impuestos, pero hay menos limpieza en las calles. ¿Y qué ocurre? Que nosotros también denunciamos el agravio comparativo que se establece cuando resulta que nos vamos al barrio de Salamanca y presentamos fotos de Serrano donde se puede comer en el suelo de lo limpias que están. Por supuesto que hay agravio comparativo y por supuesto que el Ayuntamiento de Madrid da directrices para que se limpien más unas calles que otras. Y siempre coincide con el nivel adquisitivo de esos habitantes.
Hace una semana, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, negó que hubiera barrios y zonas verdes que se atiendan más y mejor que otras, explicación que, como vemos, no acaba de convencer en Twitter. Basta mirar la etiqueta Madrid está asqueroso en esta red social para comprobarlo,
sí,
Javier.
Estoy viendo ahora mismo ese hashtag en Twitter con muchas fotografías que están colgando los usuarios de esa red. Gracias, Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Actualizamos la información de servicio. Estamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en las carreteras de salida a tráfico. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue complicada sobre todo la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, entre la conexión con la 1 y los túneles del Pardo, sentido A6, y en Pozuelo, sentido A5. También tenemos retenciones en la entrada por la 2, prácticamente ya desde Canillejas hasta el acceso a la M30. En la carretera de Burgos hay circulación lenta en la cuesta de los Dominicos, y de salida hay problemas en la A6, entre la Florida y Majadahonda, y en la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid.
Pronóstico del tiempo, estrenamos una semana que va a ser una semana de cambios al fin. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La estabilidad atmosférica se impone, por lo menos hasta el final de la semana, en la Comunidad de Madrid, y eso significa que muy probablemente veremos a lo largo de los próximos días la famosa boina de contaminación debido a la ausencia de movimientos atmosféricos sobre la capital y sus alrededores. Madrugadas frías, ambiente por debajo incluso de los 10 grados, las temperaturas mínimas a primera hora de la jornada en el norte de la comunidad, pero máximas por contra muy cálidas, por encima de lo que es habitual para esta época del año, con valores superiores incluso a los 28 grados, al igual que los que hemos marcado durante las últimas horas en el centro de la ciudad de Madrid. No se espera ningún movimiento atmosférico, como decíamos, hasta el final de la semana. El jueves empezará a entrar aire frío por el norte, que hará descender notablemente las temperaturas.
El jueves, por tanto, llegarán los cambios al pronóstico del tiempo. Y la Liga. La Liga tiene líder compartido y no es el Real Madrid. Calma. Eso lo contamos a la vuelta. El análisis de Gallego y su odio al fútbol moderno. En 2 minutos de reloj.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. Aquasec.com.
Escucha con nosotros la vida.
Amor a los sentimientos, que es la única manera que una puede tener, expresar en el mensaje que das, eso es la gloria.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Desde el puente de Vallecas escuchamos la Ventana de Madrid.
En Chamberí escuchamos la Ventana de Madrid.
Desde el templo de Debod escucho la Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
7:15, cambio de sintonía, momento moda futbolera. Odio el fútbol moderno y una sudadera que no le gusta al maestro Vallejo.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was in.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down shining in it.
Sí, ¿qué pasa? Hemos cambiado la sintonía, ¿y qué? Además, aquí lo importante es lo que digo yo, no la sintonía. Así que, aguantarse. Lo primero que no me gusta esta semana es que unos cuantos idiotas se burlen de la desgracia de un ser humano y se rían de la trágica muerte de un joven futbolista, ensuciando el nombre de la afición del Atlético de Madrid. Ea, 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 puerta se marea. Hay que tener mierda en la cabeza para ir a un campo a gritar eso para fastidiar al sevillismo. Chavales, ¿no tenéis otra cosa que cantar? ¿Si os ha muerto alguien alguna vez? Por cierto, el Atleti lleva 3 partidos sin ganar y el Tigre sin marcar. Manzano, a ver si espabilamos, que se está desinflando la euforia del inicio. El que ha espabilado es Higuaín, que después de la operación había cogido unos kilitos, se le ve más rollizo, pero sigue teniendo el gatillo fácil. Ayer 3 goles, eso sí, con 2 asistencias de Cristiano Ronaldo, que además está aprendiendo a alegrarse y a celebrar los goles de los compañeros. ¡A que mola, Cristiano! Si la alegría es mejor si se reparte, hombre, ya era hora que te dieras cuenta. En todo esto debió tener algo que ver la famosa barbacoa de Valdebebas. Qué bueno que los galácticos bajen a la realidad del choricillo y la panceta. Les hace más humanos. Ahora, hay algo del Madrid que no me gusta. La sudadera que lleva Mourinho con las 3 rayas en el brazo derecho, por favor, si parece el delegado de campo, con todos los respetos para los delegados. Hombre, Mou, que ganas una pasta, ponte algo más especial, Juan, chato, que sales en la tele. Y en baloncesto, otra vez que el Madrid perdió con el Barça. Y lo peor es que ya se asume con una naturalidad increíble. Van tantos años, no me extraña que luego Florentino diga lo de no puedo hacer más por el baloncesto. Y muy bien el Rayito. Y además, os habréis dado cuenta de que la sintonía mola, ¿eh? Es del gran Lebowski. Adiós.
Está bien la nueva sintonía que ha elegido Gallego para su odio el fútbol moderno. Tertulia de esta tarde, aquí en la Ventana de Madrid, Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ignacio del Río, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A pesar del Atlético de Madrid.
Sí, no nos da muchas felicidades.
Alfonso,
Atlético,
no te rías.
No, es una sonrisa cómplice en todo
sí,
caso.
Sí, ya, ya. Ha sido una sonrisa un poco dura, pero bueno, hay que perdonarse.
Malo, malo. Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenas tardes.
A ver, vamos con una de la lista de la Ventana en Spotify. Vamos a arrancar la semana con mucha fuerza. Ya sabéis que vosotros podéis sumar vuestras canciones a nuestra lista desde nuestra página web, que es radiomadrid.es, aunque yo confieso la verdad, hoy la elección ha sido de la usuaria Elena Orrillo. Hoy, 80, 90, Foo Fighters, un largo camino por recorrer.
Yeah.
seamos rigurosos, he dicho 80, 90 y en fin, como si los años no pasaran, los Foo Fighters lanzaron su primer disco en el año 95.
Yo también habría cometido el mismo error.
Y todos decíamos aquí, no, es que Elena es muy joven, bueno, una leche joven, lo que pasa es que lo que ocurre es que hay que ser precisos, ni 80 ni 90, 95. Ahí fue cuando lanzaron su primer disco, el batería y la voz es el batería de Nirvana.
Fíjate, yo me quedé en Supertramp, Chicago, Boston, con que todos estos que han venido después prácticamente ni los conozco.
Oye, fíjate. Supertramp, gran grupo, Boston, gran grupo. A ver, que sea antiguo no quiere decir que sea malo.
No, no, evidentemente.
Para nada, todo lo contrario. La música siempre, siempre, en fin, no sé, es como un buen vino, ¿no? Cuantos más años, la buena música al menos, mucho mejor. A ver, por situar varias cuestiones informativas de la tarde. La primera, esa nueva polémica en relación al velo y a la presencia del pañuelo musulmán en las aulas. A partir del caso ese que hemos comentado en la portada de La Ventana de Madrid, una chica de 14 años que en septiembre fue expulsada de un examen y ahora mismo, ante su negativa a quitarse el hijab, está a punto de ser expulsada de su instituto. Este es un caso que hemos conocido hoy, es una polémica en cualquier caso recurrente que se reabre cada cierto tiempo. Como digo, vamos en primer lugar a recuadrar lo fundamental de la denuncia que hemos conocido este lunes. Marina Gomariz, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, la joven ha llevado durante todo el verano esta prenda, pero fue hace unos días en un examen cuando le obligaron a quitársela. El profesor se lo pidió porque le cubría las orejas y no está permitido que los alumnos las lleven tapadas por si pudiesen llevar dispositivos como pinganillos para copiar en estas pruebas. Ella no quiso y fue expulsada del aula. La estudiante continúa yendo a clase con el hijab a la espera de que el centro tome una decisión. Si le prohíbe llevar el velo y la joven se niega, entonces abriría un expediente disciplinario que acabaría con la expulsión o el traslado a otro centro. En la SER hemos hablado con Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana en España, que cree que se trata de un nuevo caso de odio hacia esa comunidad.
Por supuesto que debe existir un control en este caso de un examen, pero yo creo que eso es suena mucho a mera disculpa, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay es un tema como lo que estamos viendo de islamofobia, o sea, de rechazo a los musulmanes.
Por su parte, desde el gobierno regional se limitan a mostrar su respeto por las decisiones del centro y su independencia.
A ver, creo que podemos hablar con Iván Jiménez Aibar, que es el abogado que lleva este caso y que llevó, por ejemplo, otro similar ocurrido en un instituto de Pozuelo de Alarcón hace unos meses. Iván Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, la primera cuestión, ¿la chica está acudiendo a clase o se tiene que quedar en casa a la espera de una decisión firme del Consejo Escolar?
No, hoy en día, bueno, esos días que la niña pues va a clase, ¿eh? Desde que yo me hice cargo del asunto, la niña va a clase. Aunque no con normalidad, porque, bueno, también por otra parte, pues por causa de la huelga, ¿no?, de profesores, que hace que unas clases se den, otras no se den, lo cual también ha provocado también que el centro todavía no haya adoptado una posición clara al respecto, porque hay algunos profesores que sí que muestran su buena disposición a que la niña pueda acudir a clase con hijab, y sin embargo hay otros, aunque pocos, que hay que decirlo, que dicen que no puede ser, y es más, es lo que más tristeza me produce y lo que más me preocupa actualmente, que quizás estén produciendo casos que podríamos tildar de acoso escolar, se podría decir.
Iván, ¿está acudiendo a clase con pañuelo o sin pañuelo?
Con el pañuelo.
A ver, vamos a recordar un poco el caso. En septiembre la chica fue expulsada de un examen. ¿Qué fue exactamente lo que pasó durante esa prueba?
Pues los hechos son más o menos como los he escuchado ahora. O sea, cuando ustedes han hecho un resumen de la historia. Fue así, tal cual. O sea, que hay que diferenciar por un lado lo que fue el acto, digamos, aquí, aquí del examen, puntual del examen, y otro, digamos, aquí, lo que está pasando ahora, ¿no? Que tampoco tiene mucho que ver.
¿Qué dicen los padres? ¿Los padres están convencidos de que la prohibición es por motivos religiosos? ¿Respetan la voluntad de su hija?
Bueno, yo, además que he hablado con la directora del centro, yo creo que en este caso no está, digamos, detrás tampoco una cuestión de índole religioso, creo yo. Lo que está detrás es una mala, digamos, aplicación de la norma del centro. Es más, en este caso, a diferencia del supuesto de Pozuelo de Alarcón, de Nasua o de otros que había en Galicia, en Burgos, la diferencia fundamental es que esta norma del régimen interno sí que dice que no se pueden llevar prendas, gorras, viseras, etcétera, sí, pero con un, digamos, matiz, el matiz es, en este caso es fundamental, porque dice que no se pueden llevar esas prendas, solamente no se pueden llevar, mejor dicho, si impiden la identificación del alumno. Y ahí está la clave del asunto, porque ¿quién puede decir qué rasgos son los identificativos de la persona? Pues no lo puede decir, digamos, ni el director del centro, ni el jefe de estudios, ni un profesor, ni el tutor. Los únicos capacitados para decirlo, y a esa interpretación hay que acudir, es aquí la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior. Hay que acudir a los criterios identificativos que se han establecido de manera muy clara en la aplicación de la norma del DNI, en donde se establece claramente, además, que las mujeres musulmanas, en este caso, pueden llevar el hijab, una foto del DNI, mientras dejen al descubierto los rasgos identificativos de la cara, que son, digamos, el contorno de la cara. Por tanto, si la chica en cuestión, en este caso del Instituto Madrileño, lleva el hijab de tal manera que sus rasgos identificativos, que el Ministerio del Interior, repito, ha dicho que lo son, si lo lleva al descubierto, ninguna autoridad del centro le puede decir que se quite el hijab. Ya no ya por una cuestión de índole religiosa, de libertad religiosa, mejor dicho, sino por aplicación de la normativa del DNI.
Pero Iván, ¿tú crees, con la experiencia que tienes en este tipo de casos, crees que las administraciones están dejando muchas veces la pelota en manos del consejo escolar de cada centro para evitar meterse en problemas, que no quieren coger el toro por los cuernos?
Por supuestísimo, por supuesto. Me está recordando esto mucho más un tema que los, pues yo lo estoy ya investigando hace muchísimos años, además con mi doctorado, ¿no? Cuando yo lo hice ya hacía unos años. Tiene mucho paralelismo con el caso de Francia. En Francia ya a finales de los 90, bueno, finales de los 80, mejor dicho, empezaron a surgir casos, uno, dos, poco a poco más, hasta que se empezó a generar la sensación de que se estaba dejando toda la pelota, o sea, todos los casos, mejor, se estaba, mejor dicho, dejando la resolución de los casos en el ámbito de los colegios e institutos, cuando eran autoridades superiores quienes deberían resolverlo. Y así es. Y se optó por una ley que prohíbe, una ley de 2004, que prohíbe llevar en todo instituto público símbolos religiosos, pero que sean, digamos, ostensibles. En España yo creo que se está generando el caldo de cultivo para, digamos, requerir la necesidad de existencia de una ley similar, cuando no hace falta, en absoluto, porque nuestro sistema jurídico, en lo que respecta a las relaciones entre los poderes públicos y la fe, digamos, en lo que son las creencias religiosas, es muy distinto, en el sentido que nuestra constitución deja muy a las claras que la libertad religiosa no solamente comprende el creer, sino que en el ámbito externo puedes manifestar tus creencias.
Iván, una última cuestión en relación a este asunto del que estamos hablando hoy. ¿Sabemos más o menos una fecha estimada de cuándo puede haber una solución, una decisión del Consejo Escolar?
Debería ser muy rápida. Si es que llega al Consejo Escolar, o si es digamos, ahí desde la autoridad del centro, en este caso el director del centro, quien la debe tomar. Yo ya me he reunido con la directora dos veces. Quiero dejar claro, en el sentido que siempre nos ha tratado muy, muy bien. Yo me he reunido con ella ya dos veces, incluso cuando no está obligada a hacerlo conmigo, solamente con los padres, sin embargo lo ha hecho. Siempre me ha tratado muy bien, yo a ella también, por supuesto. Y por eso mismo hemos dejado un margen, digamos, de actuación suficiente. Yo remití al centro, digamos, pues yo creo que fue el jueves, si me acuerdo mal, digamos, hay un informe al respecto, ¿no?, que un poco recoge mi experiencia de los últimos años.
Iván, ¿por qué no trasciende el nombre del centro, del instituto en el que está ocurriendo todo esto?
Pues no trasciende precisamente porque por deferencia, ¿no?, hacia los órganos, digo, directivos del centro, por ahora les hemos digamos, querido dejar a que trabajen con tranquilidad.
Ya. Iván Jiménez Aibar, gracias y muy buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
A ver, el tema es polémico y es complicado, ¿eh? Cada vez que se abre este asunto, en su día, cuando ocurrió lo de Pozuelo de Alarcón, ya lo abordamos con mucho cuidado porque, en fin, por un lado está el derecho a la escolarización y luego, por otro lado, está el derecho también a colocarse una prenda que, en función del centro, es reglamentaria o no. Es decir, esto es la primera cosa que nos llama la atención, es cómo, hoy, por ejemplo, llamando a la Comunidad de Madrid, a la propia Consejería de Educación, le preguntábamos por este asunto y la postura es lo que decía el centro. Oiga, mire, lo que decía el centro sí, pero entiendo que tiene que haber una postura común, un mínimo acuerdo por el cual un alumno, vista lo que vista, no sea aceptado en un centro y rechazado en otro.
Efectivamente. A mí me parece que la Consejería de Educación debería tomar cartas en el asunto, pero no solamente en este caso, sino en todos los que ha habido anteriormente, y hacer una normativa para evitar que en el futuro se sigan produciendo y no dejar, como bien decís, en manos del consejo escolar o de la dirección del centro la decisión, porque en cualquiera de los casos tome una u otra decisión el consejo escolar del instituto, va a quedar señalado como ha ocurrido en los casos anteriores. Yo de todos modos en este caso debo decir de antemano que tengo conmigo mismo una posición contradictoria. Es decir, mi opinión ni siquiera yo la tengo muy clara sobre qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse. Porque también se puede introducir, y no digo que yo esté de acuerdo en ello, pero también se puede introducir el argumento de que ya ha salido y siempre sale en estas ocasiones, de quién debe adaptarse. La sociedad que recibe al inmigrante o el inmigrante que se agrega a la sociedad. Por tanto, insisto en que a mí me resulta también muy, muy complicado llevar a cabo una opinión clara, que quizás a lo mejor Ignacio, desde el punto de vista del derecho, pues nos pueda aclarar. Pero en cualquiera de los casos sí estoy en desacuerdo completo y absoluto en lo que ha dicho el primer entrevistado, que hacía referencia a un sentimiento de islamofobia y de odio al Islam. Yo creo que en este caso, igual que en los otros, no se trata de eso, sino simple y llanamente de una falta de normativa y de legislación al respecto.
A menos que una normativa que esté lo suficientemente clara.
Efectivamente.
¿No?
Sí, pero esto es un problema, lo has planteado muy bien, Alfonso, es un problema nacional, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino que puede plantearse en cualquier comunidad.
De hecho, se ha producido. O sea, claro, cada dos, tres meses. Hubo un caso en Girona hace unos meses, el caso de Pozuelo aquí en Madrid. Vamos, es lógico que donde haya más población inmigrante se produzcan más casos, pero vamos.
Claro. Y como bien dices, es un problema jurídico, es un conflicto de derechos, ¿no? Y un conflicto de derechos y de obligaciones. El centro educativo establece unas normas en el centro educativo respecto, digamos, mínimas en cuanto a lo que es la vestimenta del docente, ¿no? Por tanto, dice, bien, del alumno, ¿no? Tiene que venir el alumno en unas determinadas condiciones. Por el otro lado, hay un derecho a la libertad religiosa y, por tanto, como bien decía el abogado de esta chica, no solamente a la libertad religiosa desde el punto de vista interno, sino a la manifestación externa de esa opción religiosa. En este caso parece que todo nace además como consecuencia primero de un examen, donde el conflicto se produce entre que ese examen tenga lugar sin ningún tipo de elemento electrónico que suponga que tiene una posición de ventaja respecto a los demás alumnos, y esa situación concreta, ¿no?, de la alumna. Yo creo que hay, estaba viendo legislación en Alemania, por ejemplo, de los 16 Länder, 8 legislan en un sentido y 8 en sentido distinto. Y los británicos, los ingleses, que son muy prácticos, lo resuelven al caso individual, ¿no? Es decir, hay una atención a la persona, a la alumna concreta, a su condición familiar, a su condición social, y se adopta una decisión. Yo soy partidario siempre de la libertad, y por lo tanto entiendo que si una persona tiene un profesa, una religión islámica, bueno, pues puede ir con sus signos correspondientes a esa religión, igual que si lo es católica o de otra confesión. Pero al mismo tiempo también lo que creo es que las condiciones de la docencia deben producirse en igualdad para todos los alumnos. Por lo tanto, lo lógico es que una profesora acompañase a esa alumna a una parte reservada, comprobase que no tenía ningún instrumento de copiar electrónico y volviese a realizar el examen, ¿no?,
con total normalidad, sin ser expulsada. Javier.
A mí la verdad es que me parece que es volver a meter un conflicto en un espacio con bastantes conflictos ya. Primero porque hay una legislación, ¿no?, que hacía referencia el abogado y otros medios respecto a, diríamos, el marco que el propio Ministerio de Interior tiene respecto a la identificación facial de los ciudadanos en España. Con lo cual yo creo que, ateniéndonos a eso, y me ha parecido muy lúcida la aportación de Ignacio, pues si puede haber sospechas, digo que parece ser que es el detonante, si puede haber sospechas, lo que ocurre es que a mí, me cuesta pensar que ese pueda ser el problema, porque, vamos, yo me acuerdo en mi época llevábamos manga larga, y ahora mi sobrina el otro día me decía, es que con estas minifaldas, pues se le echa el dobladillo para atrás. Yo que sé.
Vamos, será por métodos para...
Por eso digo, que no, es que, pero que en cualquier caso...
Están todos inventados día, y los que vengan.
Hay tantos inventos que en mi época no lo sabía, que a lo mejor es mucho más fácil esas cosas, ¿no? Yo creo que es que se debe respetar la libertad de esta muchacha. Me parece que precisamente en España somos herederos de una tradición en la escuela muy ocultista. Todavía hay colegios donde hay muchas religiosas que van con velo, o donde incluso algunos donde hay hombres que van con sotana. A mí me parece que no debiera, pero vaya, que está así, se admite y... No sé, yo creo que no debiera haber problema, y sobre todo porque, estando de acuerdo con Alfonso, me parece que es un poco también disparatado por este conflicto, que yo creo que a lo mejor el darle mucho eco agudiza mucho más el conflicto, sacar la consecuencia de un problema de islamofobia.
¿Y os parece bien que se haya ocultado, permanezca oculto el nombre del centro todavía? ¿No tenemos derecho a conocer todos dónde está ocurriendo todo esto?
Yo, en aras de la libertad de información...
Es que me sorprende, porque tanto los padres como el abogado han incidido mucho en esa idea, claro. Han protegido el nombre del centro, entiendo que estén ahora mismo en plena, entre comillas, negociación con ellos, pero
tampoco vamos a entrar en el Consejo Escolar para distorsionarles en sus deliberaciones.
De hecho, la información está ahí, y quien tiene que tomar la decisión ya está influenciado de una manera o de otra por la repercusión que está teniendo el caso, ¿no?
Lógicamente, a mí me parece, no diré, por favor, no diré atentado, pero sí al menos una falta grave en contra de la libertad de información que tenemos los ciudadanos.
Sí, pero en todo caso, Alfonso, ahí hay un principio, digamos, paz escolar, ¿no? Digamos que es un bien a proteger, ¿no?
Sí, recordemos un poco las imágenes cuando aquella muchacha también en Pozuelo, ¿no? Que todos sabemos un poco a veces cómo son los medios. Sí. Digo que luego durante una semana es que no había recreo, no había salida, no había entrada. Digo que sí, lo mismo, confluyen dos intereses.
El caso de Pozuelo es un poquito diferente a este por un motivo. En el caso de Pozuelo se modificó el reglamento sobre la marcha. Es decir, cuando se genera, digamos, entre comillas, el problema, el consejo escolar, el colegio, decide modificar ese reglamento. No es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Es decir, ya hay un reglamento y ahora se decide en función de ese reglamento qué es lo que se hace con la chica. Pero el caso de Pozuelo, insisto, era un poquito diferente por ese cambio de reglamento que se produjo un poco sobre la marcha.
Sí, yo voy un poco al hecho de la llamada mediática. Yo me acuerdo, vamos, las imágenes, sí, sí, ¿no? Sí. Los recreos, sí, bueno, la salida.
Las unidades móviles, las cámaras de televisión, digo, ¿no? Todas también, situadas.
Incluso ni siquiera, digo, que no lo sé, y seguramente está la otra parte que decía Alfonso, del derecho a la información, y también eso confluye, se me ocurre a mí, bueno, pues con el intento de mantener la privacidad de otros alumnos.
Sí, iba a añadir la idea de que en este caso, como en otros muchos, pero en este que nos ocupa, podemos encontrarnos o podemos buscar argumentos que satisfagan ambas partes. Eso está clarísimo, porque es, entre otras cosas y fundamentalmente, es un asunto tan delicado que provoca precisamente que haya argumentos, claro, en uno y en otro sentido.
Y lo que tú decías, de que yo creo que no hay islamofobia, es decir, que no hay una actuación, y Javier también incidía en esa tesis, ¿no? A mí lo que me parece muy importante es que los centros, sí, cuando una niña venga con el yihad, comprueben que es una decisión voluntaria, que no es una decisión impuesta en su entorno familiar o una presión impuesta por su entorno familiar, ¿no? Eso sí me parece muy importante, porque creo que en este caso la obligación de adaptación a un valor, que es el de la libertad individual de la persona, el derecho del menor, ¿no?, a comportarse de una determinada manera sin una influencia o sin una presión de su familia que sea, digamos, excesiva, ¿no?, que sea muy rigurosa, ¿no?
Sí, hombre, también parece ser, si no me equivoco, en la historiografía de la noticia, este problema ya se presentó en el primer examen en septiembre, ¿no? Entonces hay un mes ahí que dices, yo que sé, una cosa delicada, una cosa complicada.
También es cierto que el curso ha empezado como ha empezado, eso lo citaba el propio abogado, ¿no? Es decir, que ha empezado con unas jornadas de huelga y demás, que la decisión puede estar ahí medio, en fin, no digo medio aparcada, pero que ahora mismo, alguien lo comentaba, ¿no?, que hay otras preocupaciones pendientes.
Otras prioridades, evidentemente.
A ver, la otra foto de este lunes la hemos tomado en el número 80 de la calle Princesa de la Capital. Ese número 80 de la calle Princesa de Madrid está la sede de la ONG Paz Ahora, bueno, mejor dicho, estaba, primer desahucio contra una organización no gubernamental, un desahucio por impago del alquiler. Debían el alquiler desde el pasado mes de septiembre y desde luego no ha habido perdón. Preguntábamos a los oyentes si debe ser clemente la autoridad judicial con estos casos, si debe abrir la mano a una ONG, si no, una ONG tiene o no que cumplir la ley, igual que el resto de los ciudadanos. Teníamos una encuesta en radiomadrid.es. Elena Urrillo, ¿cómo van esas votaciones?
Pues el 58% de los oyentes creen que sí, que deben ejecutarse los desahucios contra la ONG porque creen que son iguales que cualquier otro ciudadano. Por contra, el 42% de los que han votado en nuestra web consideran que no, que no deben de llevarse a cabo estos desalojos porque las ONGs realizan una importante labor social.
Pilar Rodríguez es la abogada que defiende a la ONG Paz Ahora. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, Pilar, ¿se ha quedado algo dentro del local o habéis llevado ya todo al depósito?
No, todavía. Primero no lo hemos llevado nosotros, nos lo llevan por la fuerza a un depósito municipal, que ni siquiera está en Madrid Capital, se lo llevan a Coslada. Y como había muchísimas cosas, pues no han podido llevárselo todo. Y mañana a las 9:30 continúa la mudanza y termina de llevarse los muebles que quedan ahí.
Justificáis que el embargo se ha producido, lógicamente, por impago, pero a su vez ese impago se ha debido al corte del grifo de las ayudas institucionales. ¿No había otra salida económica?
Pues no había otra salida económica. Hemos intentado negociar con la propiedad alguna forma de llegar a un acuerdo, de aplazar los pagos, de ir pagando que sean cuotas pequeñas con las cuotas que tenemos de los socios, pero ha sido imposible. Estamos hablando de inmobiliario, es decir, no es un propietario particular, que el pobre pues a lo mejor está pagando con el alquiler, además otras cosas, su propia vida, ¿no? Que está hablando de inmobiliaria, que era dueña de todo el edificio, en ese mismo edificio tiene otros inmuebles sin alquilar, puesto que en épocas de crisis ya no se pueden alquilar todos los locales que uno tiene en propiedad, y por lo tanto prefiere tener un local vacío que no con gente que está haciendo una ayuda, una labor humanitaria en países en conflicto bélico.
Creo que he dicho en la presentación que la deuda era desde septiembre, obviamente me he equivocado, desde diciembre del año pasado.
Desde diciembre del año pasado.
Unos 15.000 euros eran, ¿no?
La renta, no te sé decir, la renta eran 1.200 euros más el IVA.
Y viendo que esto iba así, ¿no se pudo haber buscado otro local, no sé si más o menos gratuito o más económico, antes de seguir acumulando esa deuda?
Locales gratis hemos estado buscando a través del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, un local más barato. Ten en cuenta que para ONGs como la nuestra también es difícil alquilar determinados locales cuando ven las páginas web de este tipo de asociaciones y ven que colaboran no políticamente, pero sí colaboran con territorios como Palestina, con países como Palestina, pues echan para atrás y tienen miedo a alquilar asociaciones de este tipo, ¿no? Eso para empezar. El alquiler, cuando lo pagamos, a lo mejor siempre se queda un alquiler bastante alto, pero al principio compartíamos con otra asociación el local, y en la época en que lo alquilamos no había alquileres más bajos que este. Actualmente estamos intentando reasociarnos o asociarnos con más asociaciones, valga redundancia, para entre las cuotas de los socios de una y otras asociaciones poder pagar locales que sean más baratos, más económicos, y poder seguir adelante con nuestras labores humanitarias.
En cualquier caso, esa actividad va a continuar, ¿no? La actividad de la ONG, digamos, que no se va a abandonar.
Por supuesto que no se abandona, puesto que es que ahora mismo tenemos a una colaboradora que está ejecutando un proyecto para mujeres que forman jurídicamente a otras mujeres en Palestina, en Cisjordania concretamente, y también va a pretender entrar a Gaza para ejecutar ese proyecto, con lo cual ese proyecto está en marcha y tenemos otros en marcha. Lo único que nos quedamos sin estructura. Con los proyectos también se paga la estructura, porque hay que organizar desde algún sitio en concreto. Pero si los proyectos siguen, no vamos a desaparecer, vamos a luchar por seguir adelante y encontrar un local que sea mucho más barato, pero juntándonos, si no de lo facilita el Ayuntamiento ni la comunidad, con otras asociaciones.
Pilar Rodríguez.
Que está en la misma situación que nosotros, que hemos hecho asociaciones como Más Madera que la de Socias mañana.
Pilar Rodríguez, muchas gracias y suerte.
Nada, gracias, hasta luego, adiós.
Ahora hablamos de este asunto si queréis, pero tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7 de la tarde y 44 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Este Toyota está mal aparcado,
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
No me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91 345 0912. Toyota Ersa Motor.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Ser Madrid Norte 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:46. ¿Algún apunte, algún comentario a la noticia que acabamos de contar? Esa entrevista que acabamos de realizar a la abogada de la ONG Paz Ahora, el desahucio de esta mañana, la situación que se ha vivido. A ver, la ley es la ley, la orden es la orden, y es, claro, difícil dejar de ejecutarla cuando se ejecuta, por ejemplo, en caso de ciudadanos de a pie, ¿no?
Yo creo que es un ejemplo más de las consecuencias que tiene la crisis, que en este caso no se reciben subvenciones, en otros, tratándose de familias particulares, pues se quedan en paro, pero yo creo que efectivamente este tipo de organizaciones que prestan una labor impresionante y plausible no deben tener ningún tipo de privilegio a las personas. Yo creo que igual que estamos cambiando la sociedad en diferentes hábitos, lo ha apuntado la responsable de esta ONG, pues brevemente, pero quizás estas organizaciones también deberían buscarse un tipo de gestión mancomunada entre diferentes organizaciones para que puedan evitarse situaciones como estas de desahucio. Por otra parte, debo añadir, y con esto concluyo, que según tengo entendido, por lo que he leído y por lo que os he escuchado, la mayor parte de las subvenciones provenían del Ministerio de Asuntos Exteriores y que no ha pagado. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en cambio, se ha tenido mucha prisa en nombrar embajadores a un montón de directores generales que no tienen el suficiente currículum para ser nombrados embajadores.
Sí, lo que pasa, Alfonso, es que va a haber un recorte en subvenciones. Vamos a decirlo con claridad para que lo sepa todo. Lo está viendo y va a verlo más, porque los tiempos son muy duros. Se ha producido el lanzamiento. Ya hubo una sentencia que le dijo a esta ONG, tiene usted que abandonarlo. Si no lo abandona, pues el dueño del local, el propietario, le pide al juez que ejecute el lanzamiento, que es lo que ha pasado hoy. Durante ese tiempo, la ONG podía haber intentado buscar los medios para intentar consignar y pagar esas cantidades. Tenemos que pensar que las ONGs tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados y también de las subvenciones, pero no pueden perder de vista que tienen ellas que recaudar fondos si quieren desarrollar proyectos sostenibles, ¿no?, por ellas mismas.
Javier.
Bueno, yo creo que es una faena, pero por otro lado tiene otra lectura, me parece a mí, y es que es un buen momento para que esta ONG, como otras, realmente pongan sobre la mesa la capacidad que tienen de sensibilización, de solidaridad y de movilización más allá de local. Digo, a mí me preocupa esta muchacha que tienen destacada allí, que siga haciendo su proyecto. Digo que a veces yo creo también las ONGs hemos crecido tanto y nos hemos convertido en para estatales que al final somos para gubernamentales, ¿no? Me parece una faena. Me sorprende la repercusión mediática, digo, porque esta mañana se ha logrado parar uno en Moratalaz, un desahucio de una familia. Parece ser que se ha logrado uno en Alcalá de Henares, un Torrejón. No sé, o sea, que ahí, una vez más, yo creo que este desalojo lo que vuelve a poner sobre la mesa es la situación, no solo de locales, que es preocupante y que a mí me sorprende, porque en el barrio donde yo vivo hay muchísimos locales tabicados todavía de la empresa municipal de la vivienda y del IBIMA, de la Comunidad de Madrid, sino que vuelve a poner además sobre el tapete, o a mí me gustaría traerlo, la situación de muchísimas familias que se están viendo en la puritita calle, ¿no?
A ver, no nos queda mucho tiempo, pero hay dos noticias importantes. Una de ellas es de última hora, la acabamos de conocer hace unos minutos. Ha fallecido el bebé de la mujer embarazada que fue asesinada en una iglesia de Madrid en un tiroteo el pasado jueves por la noche. Es noticia que han confirmado fuentes hospitalarias. El feto se encontraba en muy mal estado. Recordemos que fue sacado adelante por un médico del SAMUR, que en principio parece que su evolución era favorable, pero la situación se complicó durante el fin de semana y, como decimos, esa triste noticia la hemos recibido hace unos minutos. Ha fallecido el bebé de la embarazada asesinada en ese tiroteo de la iglesia de Madrid, del distrito de Ciudad Lineal. Y la otra noticia nos la trae Mar Ruiz. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, tenemos aquí sobre la mesa las instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación para la organización y financiación en centros concertados de actividades en horario extraescolar. Son instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Educación, y son becas que tienen como objetivo la mejora del éxito, dice la Consejería, del éxito académico y de la integración escolar de los alumnos. En definitiva, ayudas a la escuela concertada en un momento de recortes en la educación pública, ¿no?
Traduciendo lo que dice esa orden, por primera vez los centros concertados de la Comunidad de Madrid van a poder recibir de forma directa fondos públicos para gestionar y contratar de manera autónoma la realización de actividades extraescolares. Es el contenido de esas instrucciones que precisabas, Javier, y se refieren a iniciativas, a actividades, tanto en el segundo ciclo de educación infantil como de primaria y secundaria obligatoria, para financiar actividades de apoyo y refuerzo de aprendizajes básicos, actividades también de carácter cultural, científico, artístico y deportivo, que contribuyan a esos objetivos generales de mejora del éxito escolar. En la práctica, según reconocía la cadena SER Emilio Díaz, el secretario general de FERE Madrid, la patronal de la escuela concertada, esta orden abre la puerta a una financiación generalizada de las actividades extraescolares que va a permitir a los concertados abaratar el coste de esas actividades a las familias.
La novedad estriba fundamentalmente en que por primera vez en la historia hay una instrucción que regula el cómo, el cuándo y el a quién, y consecuentemente lo que hacen esas instrucciones es poner a disposición de la totalidad de los centros concertados la posibilidad de obtener una ayuda, porque si antes a lo mejor la actividad extraescolar valía 30 euros, pues ahora a lo mejor con esa ayuda puede valer menos. Es decir, abaratan costes. Esto es una subvención, viene a ser una ayuda, pero no impone una gratuidad.
La polémica está servida en este contexto de recortes a la escuela pública en Madrid, y la reacción de los sindicatos pues nos ha hecho esperar. Escuchamos a Eduardo Sabina de UGT.
Es que en este momento, cuando se está haciendo un recorte brutal en la enseñanza pública, plantear la financiación de actividades extraescolares en la concertada nos parece una barbaridad, porque es que se están restringiendo actividades escolares en la enseñanza pública para financiar actividades extraescolares en la concertada. Me parece que no es el camino por el que se debe ir. Yo creo que primero hay que cubrir el conjunto de las actividades escolares y luego plantearse el conjunto de actividades extraescolares.
Hemos hablado también con la Consejería de Educación, que nos han indicado que esta nueva fórmula no implica un incremento de la financiación a la escuela concertada, sino tan solo, nos han dicho, un cambio de modelo mediante el cual lo que antes gestionaba y contrataba la propia Comunidad de Madrid, con carácter, eso sí, marginal, nos dicen desde FERE, porque no alcanzaba a todos los centros, ni muchísimo menos, se deja ahora en manos de la escuela concertada, a la que se le va a dar el dinero y la gestión directa para contratar esa actividad. Hemos pedido a la Consejería el importe de la partida destinada a este fin y de momento no se nos ha facilitado, aunque nos dicen que lo están buscando.
Bueno, gracias, Mar Ruiz, buenas tardes. Os pido una reflexión muy rápida porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos, está claro que al final va a tener razón Esperanza Aguirre y Lucía Figar, que no hay recortes en función de quién sea el beneficiario, claro.
No hay recortes en la enseñanza concertada y en la enseñanza privada. A mí, muy rápidamente, a mí me parece que esto es ganas de meter el dedo en el ojo de la enseñanza pública y de los sindicatos y los profesores que mañana van a ir a la huelga, y me parece además un modo de gestión completamente inoportuna por parte de la consejera becaria de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar.
Sí, Alfonso, sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que me imagino que la subvención a la concertada está en presupuestos, por lo tanto es una cuantía fija. Otra cosa es que esa cuantía se distribuya de distinta manera. Lo que sí yo creo es que en cuanto a actividades extraescolares sí debe haber una concurrencia entre escuela pública y escuela concertada. Porque hoy lo que te exige esta situación económica es eficiencia en la aplicación de los recursos. Si, por ejemplo, actividades extraescolares son visitas a museos, yo creo que lo que debería haber es un programa general aplicable tanto a la escuela pública como a la escuela concertada. Si es, por ejemplo, actividades deportivas, no sé, en Vallehermoso, que es aquí un espacio de la Comunidad de Madrid, pues deberían concurrir ambas, o sea, que se conviva con naturalidad y con normalidad y con transparencia. Yo espero que dé explicaciones la consejería.
Si me permites, un pequeño matiz por mi parte. Dices que probablemente, y vamos, probablemente, con toda seguridad, esa partida estaba presupuestada, con independencia de que se hayan cambiado los modelos y los nombres y las maneras de hacer ese pago de esa partida presupuestaria. Pero también estaba presupuestada la enseñanza pública, y de buenas a primeras en julio se decide recortar en 3.000 los profesores interinos, y nos quedamos con el conflicto con el que nos estamos encontrando.
Por eso yo, perdona, insistía en que hay que hacer una política de recortes general,
claro.
No con las tijeras por un lado y por otro no. Javier.
Sí, yo me sumo a lo que dice Ignacio, ¿no? Que me parece que el meollo del problema es que se ha recortado en una escuela, en la pública, y parece ser que no se está recortando en la concertada y en la privada. Ese es el problema.
Bueno, el problema que además mañana va a desencadenar otra vez en otra nueva jornada de movilizaciones. Paros en la educación secundaria madrileña y por la tarde manifestación. Tenemos paros el martes y el miércoles, y va a ser desde luego uno de los platos fuertes de la semana. Que nos marchamos. Alfonso García, gracias. Javier, Ignacio, gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros volvemos con más Ventana de Madrid mañana a partir de las 7 en punto a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Hasta mañana. Adiós. Begging's a disease.